Hablaremos hoy de los capuchinos de Trinidad. Al norte de Venezuela, sobre el delta del Orinoco, hay unas cuantas islas. Ahí están Guadalupe, ¿qué tal Guadalupe? La Dominica, la Martinica, Santa Lucía, Barbados, Trinidad y Tobago, bueno, Trinidad y Tobago. Contaremos algo que sucedió en Trinidad, que estaba bajo dominio español después de muchas disputas. Allá a fines del siglo XVII, Trinidad era una isla que no interesaba. Habían pasado por allí varias expediciones en busca del dorado, pero no encontraron nada y se retiraron después de revolver un poco la tierra y entreverarse con las poblaciones indias. Los soldados españoles que cuidaban el lugar, solo por una prolijidad real, ¿no?, vivían como náufragos, únicamente preocupados por la supervivencia y mezclados con los indios arahuacas, que eran pacíficos. El reino, o sea, el rey de España, no enviaba ayuda. Llegó un momento en que ningún hombre ambicionaba ser gobernador. El consejo, ningún hombre en España quería ser gobernador de ese lugar, ¿no? El Consejo de Indias se había presentado al rey los nombres de dos personas. Primero lo propusieron a don Lorenzo de Cienfuegos, y cuando le avisaron dijo, no voy allá, no quiso. Otro fue Francisco de Santillán, que también se negó a gobernar un lugar tan hostil, visitado muchas veces por bucaneros y por los indios caribes, que no eran tan pacíficos como los arahuacas, y tenían, según dicen, quizá para calumniarlos, tenían una dieta un poco peligrosa para sus vecinos. Es decir, se comían a estos. Nunca antes se había despreciado el nombramiento de gobernador para ninguna parte de América. Aparecieron entonces, sin embargo, quienes sí se interesaron por poner pie en la isla. Y eran unos monjes capuchinos que propusieron al rey evangelizar a los arahuacas y gestar allí en la isla una especie de teocracia. A falta de funcionarios reales, civiles, Trinidad iba a ser una extensión de la iglesia. Muy bien, al cabo de menos de un año de que se promulgara el decreto real para el establecimiento de una misión en Trinidad, llegaron hasta allí los primeros capuchinos, mozo. Pronto, los capuchinos le escribieron al rey sobre los felices comienzos, la gran cosecha que podía esperarse y la multitud de almas que debían ser salvadas. Pero esa sensación duró poco. Los misioneros empezaron a trabajar en la evangelización, pero no tenían muchos resultados. Parece que los arahuacas no se dejaban evangelizar ni a patada. En principio se morían de risa ante los procedimientos de los capuchinos y luego incluso repetían el rito casi como paso de comedia. Me los imagino a estos arahuacas, ¿no? Los misioneros pensaron que no tenían elementos para cautivar a estos indígenas, creyeron que la conversión debía comenzar con los fastos y los ornamentos de la iglesia. Les hacía falta una campana para llamar a la oración, también incensarios, candelabros, vasos para los óleos, velas, bueno, todas esas cosas que ayudan tanto a la conversión de un indio arahuaca. Hicieron entonces el pedido a España, pero no les dieron ni 5 bolillas. Entonces empezaron a trabajar en la construcción de misiones rurales y a levantar iglesias, desde luego con el trabajo gratuito de los arahuacas. Los hacían trabajar sabiendo que luego deberían marchar a venerar sus propias construcciones, ¿no? Bueno, los indios de esas misiones no lo toleraron y se produjo una rebelión. Fue la última rebelión india de Trinidad. Un día se cansaron, dice qué, voy a construir una iglesia, dice qué sé yo. Rebelión y Trinidad tuvo sus primeros mártires cristianos y su primer milagro también. Vamos a ver lo que pasó. Se estaba construyendo una iglesia en una de las misiones y dos indios trabajaban bajo la supervisión de un monje y un carpintero, ambos españoles. Los indios no entendían algunas explicaciones y al monje le dio la impresión de que lo hacían a propósito, de que se hacían los duros de entendederas por jorobar. Y entonces lo retó, le llamó la atención, y uno de los indios le encajó un palazo al monje y el otro redondamente acuchilló al carpintero. Y a continuación todos los indios que estaban supuestamente convertidos y bautizados, arremetieron contra los que habían venido a salvar su alma y los mataron. No quedó ni un misionero. Los enterraron a todos en los cimientos de la iglesia que estaba en construcción. 60 españoles que vivían en una fortificación cercana también fueron liquidados. Desde la Guayana, que era una gobernación vecina, no pudieron enviar ayuda inmediatamente. Así que pasaron 2 meses hasta que llegaron varios capitanes de infantería. Los indios rebeldes fueron empujados hacia el mar. La batalla definitiva tuvo lugar en la costa atlántica de Trinidad, más precisamente en el Cabo Galera, que se llamaba así porque Colón había pasado por ahí y le había parecido una galera con las velas desplegadas, que es esa cosa que tenía Colón. Cerca de ese lugar se ahogaron muchos indios, pero muchos más fueron capturados. 60 fueron fusilados. A otros tantos los arrastraron hasta el fuerte de San José y después los ahorcaron. Las cabezas y las manos de esos indios fueron expuestas en la plaza del fuerte. Un año después fue al asentamiento de la misión un destacamento oficial. Y allí desenterraron los cadáveres de los monjes de los cimientos de aquella iglesia donde habían sido enterrados. Descubrieron que estaban intactos y que salía sangre de sus heridas. Entonces se los expuso en las paredes incompletas de la iglesia, y fue precisamente con ese milagro, es decir, este carácter incorruptible de aquellos cuerpos, que, según la crónica española, empezó la conversión que antes no había funcionado con los capuchinos vivos. Los indios vieron estos muertos y dijeron, caramba, me voy a convertir. Hay también algunos escépticos que explican esta conversión por la presencia de los ejércitos de la Guayana, que parece que era muy persuasivo. Alguien escribió un poema sobre estos acontecimientos. El poema se llama Romance muy doloroso y es la única pieza literaria que escribieron los españoles en Trinidad. Fue rápidamente olvidada y la gente que había oído hablar de ella solo recordaba que no era muy buena. Después de la muerte de los indios rebeldes, los colonos españoles presionaron al rey para que les permitiera servirse de los indios como mano de obra. El rey tal vez les dio permiso, de suerte que en el siglo XIX los indios de Trinidad prácticamente habían desaparecido. Un descendiente de arahuacas fue quien en 1885 sirvió de guía a un misionero dominico hasta el lugar de la matanza de los indios, allá en el Cabo Galera, ¿no? Según dijo el dominico, era una tradición india, de los indios conversos ya, indios ya cristianos, que los jueves y viernes santos se oyeran cánticos en medio del monte y voces de españoles rezando. Es decir, otro milagro. Así que hemos anotado 2 milagros en un rato, ¿no? El primero, la conservación de los cadáveres enterrados en aquella iglesia incompleta y la posterior conversión de los indios, la automática conversión de los indios al ver los cadáveres, aunque la conversión no es un milagro. El milagro, cualquiera se puede convertir, ¿no? Imagínense, el milagro es que los cuerpos permanezcan incorruptos. El segundo milagro es que los jueves y viernes santos se escuchen cánticos en medio del monte y voces de españoles rezando. Que se escuchen allí, desde luego, que se escuchen voces de españoles rezando es milagroso según donde usted lo escuche. Particularmente es milagroso si usted escucha españoles rezando allí donde no hay nadie, o donde al menos no hay españoles rezando. Si usted escucha españoles rezando en la Catedral de Granada, normal, usted no tiene nada de milagroso. No. Imagínese, usted entra en la Catedral. Claro, entra a la Catedral de Granada y empieza a gritar: milagro, milagro, me convierto, me convierto. Y hay gente que se convierte rápidamente. ¿Por qué era que me había convertido yo el otro día? No me acuerdo, ¿no?
Yo tampoco.
pero había sucedido algo que me había hecho convertir de, sí. No me acuerdo si al catolicismo.
No, al catolicismo creo que no.
¿Eh?
Al catolicismo creo que
no. Bueno, no me acuerdo. Bien, esta es esta historia de la isla de Trinidad. Tampoco hay mujeres.
No hay ni una mina.
No, últimamente venimos haciendo un programa muy machista, Calderaro, con gran escándalo de la revista Para Ti.
Uh-huh. Nosotros que somos feministas.
Nosotros somos feministas. El señor secretario general sí. De la rama femenina del partido.
Sí, sí.
El partido. Bien. Hemos resuelto, ya que de Trinidad no tenemos muchas relaciones con Trinidad,
no.
Utilizar un bal venezolano que no queda lejos.
Y allí, nos gustan
porque son muy lindos, ¿sí? Así que escucharemos el vals número 4 de Antonio Lauro, el vals venezolano número 4, en la versión de Alan Holzman en guitarra, vals que Lauro compuso seguramente pensando sí. En aquellos milagros de la isla de Trinidad. Adelante, Holzman, por favor, poco alemán el hombre.
Venganza será terrible. Hemos escuchado a Adam Holzman interpretando de Antonio Lauro el vals venezolano número 4.